Doncs vam arribar ja al punt de les 9:47, a les 4:47, mirant per la finestra, tenim uns 19,3 graus a la Sabina, 18,6 graus a la Mola, brilla el sol, algunes nuvolades disperses, i avui a l'Ulleres Violeta amb Natàlia Sorop compleix 2 anys. Molt bon dia, Natàlia, i enhorabona.
Muy buen día y feliz cumpleaños, feliz aniversario. 2 anys al aire ja.
Molts anys i bons, Natàlia, i moltíssimes gràcies per fer aquesta enfeinada que fas, tirant endavant aquest espai de reflexió sobre els feminismes aquí a la Ràdio Pública de Formentera.
Muchísimas gracias a ti, a Radio Ilian, por el espacio. Muchísimas gracias a toda la gente que contribuye de alguna manera con temas nuevos, con opiniones, con ideas, con palabras de aliento para que esto siga siendo un trabajo y un espacio creado entre todas y todos.
A més, és un espai que sorgeix justament del 8M. Molta gent es pregunta per què serveix el 8M. Doncs mira, perquè la Natàlia i en Pepo es coneguin a la plaça i barruntin aquesta idea i la tirin endavant.
Sí, exactamente. Bueno, también, como decimos, todos los días de lucha son días de generar nuevos contenidos, de generar nuevas ideas, de generar nuevos espacios y bueno, enhorabuena, como dices tú, enhorabuena ese 8M que nos acercó y que, bueno, que dio este regalo para todos y para todas aquí en Formentera, en Ibiza y en otras partes del mundo que también nos escuchan. Hoy particularmente vamos a hablar porque hace unos pocos días fue el día de la visibilidad lésbica, el día 26 de abril. Nosotras cumplimos años el 21 de abril y el 26 de abril fue el día de la visibilidad lésbica, que una vez habíamos hablado un poquito de esto cuando hablamos del Día de la Visibilidad Lésbica en Argentina. ¿Te acuerdas que habíamos traído un poco la idea a esta mujer que había estado presa por intentar defenderse, que había sido muy criticada porque era lesbiana, básicamente? Y el día, bueno, aquí en el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica se celebra desde el 2008, no sin un evento en particular que lo haga resurgir, como en Argentina, que habíamos comentado que en Argentina el 7 de marzo se da por el asesinato de Natalia, la Pepa Gaitán, que era una chica que era lesbiana, que salía con otra chica cuyo padrastro no aceptaba la relación y luego de muchas amenazas de muerte termina pidiéndole un arma al vecino, una escopeta, y le dispara por la espalda.
El padrastro mató a la compañera de su hijastra.
Exactamente, porque no aceptaba la relación. Entonces, bueno, necesitamos de estos días para hacer visible esta cuestión porque, bueno, sabemos que las mujeres ya de por sí sufrimos un montón de cosas a lo largo de la historia y más si eres lesbiana. Se enfrenta mucha discriminación, mucha marginación y mucha violencia también por la orientación sexual. Incluso en muchos países la homosexualidad sigue siendo un delito. O sea, la homosexualidad, besar a un ser mujer y besar a una mujer, o ser un hombre y besar a un hombre, está catalogado en la misma lista de matar a una persona.
Bueno, un país como el que se celebró el último mundial, por poner un ejemplo.
Sí, exactamente, en Qatar. Qatar es uno de ellos, así como muchos países también que con cuestiones de religión de por medio.
En Rusia no es fácil tampoco.
Sí, y más allá por ahí de que en algunos esté catalogado como ley, que sea un delito. En muchos sitios no lo es, pero sí viene toda esta cuestión de la mirada social o del juzgamiento
social. Que aquí
social.
Es donde entramos nosotros ya, también.
Que aquí sí, es donde somos protagonistas las demás personas. Pero bueno, podemos hablar un poco de por qué necesitamos un día de visibilidad lésbica, sí, porque claramente estamos diciendo que hay mucha discriminación, marginación y violencia y tenemos que parar con esto. Tenemos que aumentar la visibilidad de esta comunidad que existe y que existió hace muchísimo tiempo. Se necesita promover la igualdad de derechos porque sabemos que, así como ya por ser mujer muchas veces nos dejan fuera de un trabajo, de una actividad, cuando eres mujer y eres lesbiana, muchísimo más. Se sufre mucho acoso laboral, como hemos dicho, mucha discriminación, y tenemos que hacer un mundo para que las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir en un mundo igual que cualquier persona. También es una buena oportunidad para conocer muchas de las luchas y de los logros de las mujeres a lo largo de la historia y apoyar a la diversidad de género y a la diversidad sexual. Pero podemos remontarnos un poquito en el tiempo y ver de dónde viene el término lesbiana. ¿Tienes idea de algo de por qué se utiliza esto?
Lesbos, quizás, la isla griega.
Muy bien, nos tenemos que ir hasta la isla de Lesbos, en Grecia, hace 2.600 años atrás, hace mucho tiempo atrás. Había una mujer que se llamaba Safo, que era de la isla de Lesbos, se la conoce como Safo de Lesbos o Safos de Mitilene, que era la ciudad donde vivía. Ella era una mujer que venía de una familia aristocrática, entonces había tenido acceso a la educación y a la vida social. De hecho, tenía una participación política muy activa y muy abierta en contra del tirano de la época de que gobernaba la isla, que era Pitaco. De hecho, había estado ella un poco metida en conspiraciones para matarlo, porque no estaban de acuerdo en lo que el hombre gobernaba. Y bueno, la exilian al sur de Italia, después se la perdona y regresa. Ya para cuando regresa a su isla, se había casado con un mercader que era mayor que ella y su marido se había muerto. Entonces heredó mucho dinero que lo utiliza para fundar una academia para mujeres en Lesbos, donde se enseñaban distintas artes, filosofía, poesía. También se enseñaba una materia que eran los placeres matrimoniales, que era más o menos como para preparar a las mujeres para que para cuando salieran de este internado se casaran, estuvieran listas para formar una familia o, en otro caso, sino para quedarse ahí mismo en el internado como una especie de novicias. Bueno, Safo de Lesbos era una especie de cantautora. Si la traeríamos hoy mismo a nuestra época, sería una especie de cantautora, porque ella escribía poemas, sí. Escribía y lo intercalaba con música. Entonces se presentaba en distintos... Era una artista, una cantautora de la época. Y lo más guay de todo esto es que ella inventa un tipo, o sea, una nueva perspectiva en cuanto a la poesía. Ella se empieza a meter en primera persona y empieza a contar historias a través de su persona, y eso hace que mucha gente se empiece a interesar un poco más y que se sienta más identificada. Y crea, además, una métrica nueva para escribir poesía, que eran, en cuatro versos. Ella escribe de a cuatro versos, los primeros tres versos son decasílabos, o sea que tienen 10 sílabas, y el cuarto es de 5 sílabas, es pentasílabo. Escribió mínimo 9 libros con todo tipo de poemas y tal, que me parece muy lindo que haya sobrevivido uno 2600 años. Y de aquí es el nombre de Lesbos o de lesbianas, porque la mayoría de su obra es, está escrita con mucha pasión amorosa y sexual hacia otras mujeres, muchas veces sus alumnas propias del internado, o también como a divinidades como Afrodita. Uno de los poemas más conocidos de ella es la Oda a Afrodita. Y bueno, fue básicamente la primer lesbiana de la historia, podríamos decirlo.
La primera, digamos, como tal reconocida y que basó su creatividad artística en eso, ¿no?
Sí, digamos, la primera que habló abiertamente, o que hay registros en la historia, exacto, mejor dicho, de amor entre mujeres y de poemas y de mucha pasión. Hay un poema muy hermoso que dice: Lesbia, la dicha de los dioses prueba ese mancebo frente a ti, sentado, ese que goza de tu hablar suave, de tu sonrisa. Esta es una oda que le escribía a una de sus amantes, ¿no? Y ahí vemos cómo parece como que está describiendo otra suerte que no es la de ella, ¿no? De alguien que está frente a ella, sentado. Y luego dice: miro lo triste. El corazón entonces ríndese opreso. De repente, falta voz a mis fauces. Mi trabada lengua tórnase muda. Un poema que, bueno, lo vamos a dejar en las redes para leerlo, porque claramente está súper traducido de griego antiguo hasta que nos llegó al día de hoy, pero básicamente es eso, es una poesía súper profunda y descriptiva que le escribe a una de sus amantes, que en el momento parece como que lo ve en una situación con su pareja, quizás, oficial. Bueno, y no, esto estamos hablando de hace 2600 años, ¿no? De una profesora que escribía abiertamente, escribió, como dijimos recién, cerca de 9 libros a otras mujeres, a sus alumnas y tal. Y nos preguntamos hoy en día, ¿no? Si esto pasaba en Grecia hace 2600 años con total normalidad, también si nos ponemos a pensar en otras relaciones homosexuales de la época, en los gimnasios, por ejemplo, donde había muchos varones, también era normal, era común, por así decirlo, natural que los dueños de los gimnasios o los hombres más grandes del gimnasio tuvieran relaciones con sus alumnos, relaciones homosexuales. Entonces, al día de hoy he invitado a una amiga, una hermana ya del alma, de la vida, desde la Patagonia Argentina, invitada del día de hoy, Gabriela Molina, para hablar un poco de esto, ¿no? De por qué, si hace 2600 años estaba bien esto, ¿cómo pasamos de eso a que hoy en día sea sea un delito. A ver, Gaby, ¿qué opinión te merece?
Hola, Gaby.
Hola, buenos días, primero que nada. Muchas gracias por la invitación. Sí, creo que es una pregunta constante también, intentar comprender en qué momento se pierde la naturalidad con la que cada quien vive su sexualidad y de repente nos encontramos en un espacio en el que, al no corresponder a la norma, tenemos que tener hasta conversaciones incómodas desde, no sé, una temprana adolescencia, quizás tener que sentarte con tus padres y explicarles, mirá, mamá, papá, me siento atraída por alguien que quizás, o sea, que me están enseñando socialmente, no debería atraerme. Y ya de entrada es algo que, en la etapa tan compleja como es la adolescencia, a la gente que responde a la heterosexualidad no se le pide. Un adolescente, lo que se dice normal, entre muchas comillas, no se sienta a los 12, 13, 14 a tener que tener esta conversación incómoda con sus padres.
Papá, mamá, soy heterosexual.
Claro, no se le pide a la heteronorma que salga del closet porque socialmente es lo que se espera, lo que
lo
corresponde de repente de determinada manera, que yo creo que si bien por un lado viene quizás con la función biológica de lo que es la reproducción del ser humano, no por eso es lo normal, digo, la cuestión tanto del deseo como desde el apego, el cariño, no conoce de géneros realmente. Y ya tener que comenzar a transitar determinadas etapas abriendo esa puerta que puede ser tan incómoda, también hace que mucha gente termina cohibiéndose y de repente viviendo en una especie de realidad paralela dentro de un montón de puertas sin poder hacer algo tan básico como quizás transitar de la calle por la calle de la mano con una persona con quien está atravesando un vínculo afectivo.
Y si podemos hablar un poco de cómo Safo fue censurada y borrada de la historia, porque de todo su obra nos queda hoy en día un 10% más o menos. ¿Tú alguna vez te has sentido como una especie de censura en tu vida?
Sí, creo que, bueno, nosotras hemos crecido en un pueblo, partiendo de allí, bastante pequeño.
¿Cuántos habitantes?
En ese momento había 45.000 más o menos.
Más de 50. Claro, bueno, es que en Argentina es una población bastante pequeña, considerando las densidades que puede llegar a haber en otros lugares.
Y además está muy lejos y muy alejado
eso
de todo.
¿Cómo se llama?
Río Gallegos. Está muy, muy al sur.
Ríos Gallegos.
Sí.
Pero, claro, la ciudad más cerca está a 1.000 kilómetros. La ciudad más
La urbe, sí, más cercana está a 1.000 kilómetros más o menos. Entonces, independientemente de la población, es también la lejanía. Uh-huh. Y sí, fue difícil. Yo particularmente, bueno, también he sido educada en un colegio católico, solo de mujeres. Entonces, de repente también tener cómo encontrar un espacio para poder atravesar el esto de... Che, me parece que mi sexualidad no es...
¿Tenías que esconderlo en tu adolescencia, en el entorno educativo, digamos?
Sí, sí, en el colegio sí. Porque no estaba bien visto, de hecho, que cuando hubo alguna sospecha a nivel educativo llamaron a mis padres para comunicárselos porque les preocupaba que esto fuera como contagioso entre mis compañeras de colegio.
Ah, una enfermedad.
Claro, de repente esa circunstancia también sucedió. Y yo pensé que yéndome iba a cambiar eso, creciendo iba a cambiar, pero me ha sucedido, que se lo comentaba a Natalia, de estar esperando el transporte público y que la persona con la que yo estaba saliendo en ese momento me acomodara el cabello, hizo que alguien que estaba cerca llamara a la policía, porque les pareció que era una muestra de algo demasiado privado para que sucediera en la parada del bus.
¿Sentiste alguna vez como que alguien te quiso arreglar o curar o que intentaba sacarte de esto?
Afortunadamente no, sí lo he tenido que transitar con algunas amistades, que sus familias de repente, si no cambiaban o si no permitían, por ejemplo, que el párroco, el cura del barrio les abriera otro tipo de puerta, les cerraron la puerta de la casa. Tuvieron que irse con lo puesto y ver cómo se arreglaban, y no siendo adultos, siendo adolescentes, 17, 18 años, porque sí, su familia no les permitió ser quienes son realmente.
También llama la atención que los párrocos, digamos, convengan hacer este tipo de supuestas terapias.
Exorcismo.
Y todavía, lamentablemente, existen muchos países donde la terapia de conversión no solo es legal, sino que también está alentada desde distintos puntos del Estado. uno de los países más superpoblados de este planeta, que es Estados Unidos, en muchos de sus estados la conversión aún es legal y esto está fomentada desde los espacios religiosos. Tienen además lugares enormes de publicidad para poder esto meter a sus hijos.
Sí, tipo folletos de, ¿sí?, de rehabilitación.
Sí, la propaganda es tremenda en ese aspecto.
¿Tu familia qué tal?
Mi familia, afortunadamente, se lo ha tomado muy bien. Yo sí tuve mucho miedo en su momento. Vengo de un hogar, además, muy estructurado, un padre retirado del ejército, o sea, muchas cuestiones que en su momento me dieron mucho miedo. Y sí fueron muy honestos de no sabemos quizás ahora cómo manejar esto, vamos a sentarnos y hablar y vamos a ir aprendiendo de qué es lo que vos necesitás, qué tipo de tiempos, espacios, pero fueron muy comprensivos. Mis hermanos, por otro lado, se rieron mucho y fue como, es una obviedad lo que estás diciendo, ya nos veíamos venir esto hace un montón y no cambia quién sos, seguís siendo mi hermana mayor y seguís siendo exactamente la misma persona que eras hace media hora antes de contarme esto que me estás contando, que creo que es lo más lindo que te puede pasar, que la gente se recuerde a sí misma que en realidad lo que importa es la calidad humana. Lo mismo para aplicar un trabajo. Lo que importa son tus capacidades a la hora de llevar a cabo determinado trabajo. Tu elección sexual, lo que sos con respecto a tu sexualidad, no tiene ningún tipo de implicancia en eso.
Pero parece que a la vez como que a la sociedad le importa mucho. Y es como, a veces, ayer nos hacíamos un poco esa pregunta. ¿En qué momento a mí realmente me tiene que importar si una persona es homosexual o heterosexual? Yo creo que a mí, yo me hago esta pregunta particularmente, si en algún momento tengo una intención sexual con esa persona. Entonces ahí me interesaría saber a ver si es compatible o no con mi orientación. Solo en eso, después de hecho para trabajos y tal, creo que está un poco de más. ¿Podemos saber un poco a ver qué es lo que opina la gente en la calle en Formentera acerca del Día de la Visibilidad Lésbica?
El passat 26 d'abril va ser el Dia de la Visibilitat Lèsbica. Coneixes aquesta jornada?
La veritat que no tenia constància, no.
No, de aquí no. La verdad que no.
Sí, algo había escuchado.
¿Qué te parece que exista un Día de la Visibilidad Lésbica?
Pues me parece muy bien, porque hace muchos años las mujeres estaban así más cobidas, igual que los hombres, y ahora, al día de hoy, pues yo creo que todos tienen derecho de ser como son.
Tot el que sigui que es parli de temes que estan a l'ordre del dia em sembla bé. Qualsevol excusa és bona.
Ah, sí, me parece fantástico. Me parece fantástico que tengan cada vez más visibilidad, que haya más respeto, sobre todo que va a llevar tiempo porque es cambiar la cabeza. A veces con una ley no es suficiente, es cambiar la educación, yo creo que en el colegio, las familias, es un camino, pero bueno, se está empezando, me parece perfecto, sí.
Però si se senten nous conceptes com cis i coses així, que jo si no sóc la persona estic més al dia.
Coneixes una persona lesbiana?
Sí. Sí, sí, conec gent, tinc gent al meu entorn laboral, no familiar, i gent a l'entorn d'amics que ho són i porten una vida de la merda sana i normal.
Ahí eso como que nos quedó haciendo un poco de ruido, ¿no? Porque dice, sí, conozco personas homosexuales que tienen una vida sana y normal.
Sana y normal.
¿Cómo qué? ¿Qué sería lo opuesto?
No, además esto... Creo que cuando hablamos de lo que socialmente quizás es más aceptado, y es lo que la norma, nunca nos cuestionamos si esa persona lleva una vida, entre muchas comillas, sana y normal. ¿Cuáles son los estándares también de sano y normal?
O quizá lleva una vida insana y muy anormal, pero no por el hecho de ser homosexual, ¿no?
Claro, de repente es como... pero el término normal... se usa mucho en este contexto.
A mí lo que me llama la atención de esto es que estas personas están muy abiertas de corazón a todo, por sus respuestas, ¿no? Pero aún así se van colando pequeños prejuicios, ¿no? Ahí lo vemos.
Sí, que pues, eso es lo que decimos por ahí, uno, la intención o de querer hablarlo y todo, pero es como que todavía nos quedan ahí algunas cositas que están en el inconsciente. El otro día también hablando con mi familia, que tenemos unos primos, son dos mujeres y dos varones, tienen como 40 años ya, iba a decir niños. Pero me acuerdo que, bueno, uno de mis primos abiertamente reconoció que era gay hace un par de años y hace poco el segundo primo también lo reconoció. Y el comentario de la familia fue como, ay pobre, le salieron los dos gays. fue como...
Yo recuerdo haber escuchado esto también con una amiga, que ella y su hermana, las dos son lesbianas, y de repente tienen una tía que, cuando ellas se abrieron a su familia y les comentaron esto, no les permitió más a sus hijas frecuentarlas porque les preocupó esto como... Hay una cuestión familiar ahí medio rara, porque si las dos chicas te salen lesbianas...
Algo has hecho.
Claro, hay una cuestión de crianza que quizás está rota.
Claro, no, o esta idea de que se puede como contagiar el
sí, lo del
las
contagio.
Orientaciones.
No, orientarlo como una patología. Yo recuerdo un comentario hecho en entornos cuando yo era pequeño, ¿no? De gente mayor que decía, yo prefiero que me salga el hijo gay que drogadicto. ¿Pero cómo?
Claro. Es que yo creo que también ahí está la importancia de la visibilidad, y por eso tuvo mucha implicancia que la OMS sacara la homosexualidad de su listado de enfermedades.
De patologías, claro.
Porque comenzar a entender que esto no es una enfermedad ya abrió muchísimas puertas. De hecho, nos dio un montón de marco legal para poder acceder a determinados derechos. Ahora, esto que vos decías, términos que, independientemente de la intención de uno, pueda ser muy buena. Palabras que vienen tan ligadas a prejuicios, a cuestiones sociales que son, pero arcaicas, y están ahí presentes. Y muchas veces no tenemos noción de la importancia de la palabra que elegimos usar.
Claro, como, ay, pero si tú no pareces lesbiana.
Bueno, sí, el no pareces lesbiana creo que es el más frecuente del mundo, porque también creemos que la lesbiana debe verse de determinada manera. Con lo mismo sucede con los gays. Tiene que tener determinado aspecto. No responde al canon de lesbiana, al estereotipo, pero estamos haciendo lo mismo. Entonces, volvamos a la casilla y cómo tiene que ser tal y cual persona. Cuando uno no es un producto de supermercado que lleve una etiqueta y deba responder a una legislación del aspecto.
Exactamente. Y también otras de las palabras que a veces pegan muy fuerte, como esto de, bueno, en Argentina nos decían mucho marimacho.
Aquí también se ha dicho.
¿No? O tortillera, bollera, también, aquí.
Igualito. Miren esto, mira.
Todo ese tipo de palabras también que, o sea, tenemos que empezar a ser conscientes de lo que estamos diciendo.
Entiendo que es ofensivo, ¿no? Todo eso.
Yo creo que sí y no, depende de quién lo use también. Yo, por ejemplo, con mis amigos usamos mucho entre nosotras el término torta, pero porque sabemos que no lo hacemos desde un lugar de maldad. Pero es muy diferente cuando de repente alguien en la calle te ve y dice como la torta esta.
Por supuesto.
Claro, es diferente.
No hace falta hacer muchos argumentos para entender la diferencia.
Claro,
sin duda. Una cosa es dentro de la comunidad, en un espacio seguro,
exacto,
en confianza,
sí,
y con un cierto sentido del humor.
Claro.
Y otra cosa es sin seguridad, sin la comunidad y sin sentido del humor.
O tal también, cual, muchas veces, siguiendo con lo de los comentarios y tal, todo esto de que muchas veces por ahí se ve como, se considera como que es algo temporal, ya se le va a pasar, o está relacionado con la moda, o es una idea que tiene ahora en el momento y se va a ir. ¿Qué opinión merece esto de que es algo temporario?
Se cree mucho durante la adolescencia que es una etapa de investigación, si se quiere, de curiosidad, de descubrimiento, que puede serlo, ¿por qué no? Digo, la adolescencia de repente también está un poco para eso, los tempranos 20 también vuelve a suceder, una etapa de descubrimiento. Pero y si no lo es, quizás estamos haciendo sentir a alguien que le tiene que poner fin a esta cuestión nueva que le está sucediendo, que está descubriendo, y muchas veces por decir quizás esto desde la buena intención, es una etapa, se te va a pasar, y podemos estar condicionando a alguien a que de repente nunca termine de dar el paso para vivir con la libertad que merece vivir.
Esta expresión que utilizamos antes, lo de salir del closet.
Salir del armario, decimos
sí,
aquí.
Salir, sí, salir del armario, salir del closet, también es súper interesante porque, bueno, primero da un indicio que estás encerrado adentro, en un sitio que no tenés mucho espacio para moverte, y es como una salida a la sociedad. Vamos a ver un poco también qué opina la gente de aquí de Formentera de esta expresión tan conocida.
Bueno, al final sí que conec l'expressió sortir de l'armari, entenc que és fer pública a l'entorn que tens aquesta opció o aquesta condició, no sé quina seria la paraula justa, i em sembla, no sé si algú s'ho pot prendre com algo despectiu.
¿Crees que és tarea fàcil o difícil salir de l'armari hoy en dia?
Hombre, nunca me lo he planteado, pero yo creo que muy fácil no tiene que ser. Muy fácil no tiene que ser porque hay muchos prejuicios de la otra gente y claro, a nadie le gusta que le enseñen con el dedo, pero yo, por ejemplo, a mi hija yo le enseño de que cada uno somos iguales, que no hay ni más ni menos, que esto...
Yo pienso que sí, yo pienso que sí, pues porque encara hay molt tabú y encara hay molt... ¿Quién sería la paraula? Molt prejudici. Pienso que sí, que va a ser difícil.
Aparte, a mí lo que me molesta un poco es cuando se dice, ¿por qué no salís del armario? No me gusta eso, porque yo no estoy saliendo, uno no está por la vida diciendo soy hetero, ¿no? Y tanto así los famosos, eso, ay, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no se muestra con su pareja? Es su vida privada.
Bueno, un poco esto, ¿no? De lo que hablábamos un poco antes. Yo cuando me identifiqué mi sexualidad no salía a decir, mamá, papá, soy hetero. Porque es como que tenemos que obligar a la lesbiana a salir, a hacerlo público. Y además al mismo tiempo como sociedad lo estamos obligando, pero al mismo tiempo no le estamos dando el espacio seguro para decirlo.
No sé si a veces también la comunidad también entra en esto, ¿no? En decir, oye, reivindícate también, forma parte de la lucha, visibiliza. ¿Cómo lo veis esto?
A mí personalmente yo tuve una cuestión con esto. Al principio me pasaba que yo lo sentía como algo muy natural. Entonces, tener que ponerme una etiqueta y tener que salir y contarlo, me sentía que iba en contra de esta naturalidad con la que yo la quería vivir. Pero con el paso de los años y de repente con empezar a compartir con más gente de la comunidad, gente más grande, con más experiencia, me di cuenta que tiene que ver también con poder apropiarse de un espacio que uno siente se merece poder vivir de manera con absoluta normalidad como cualquier otro. Entonces creo que va variando mucho en la etapa de la vida en la que uno se encuentre con esto. No me parece bien obligar a nadie también a salir del armario, ni mucho menos a tener que andar haciendo una causa de repente de su sexualidad. Puede tornarse bastante violento. Creo que uno llega a ese punto después de vivir un par de situaciones o cuando empezás a darte cuenta que, vamos, si vos no le pones un nombre y si no lo haces visible, nunca, tampoco estás viviéndolo con la naturalidad que lo querés vivir. Hay una cuestión medio contradictoria. Sí es cierto esto en la comunidad, sobre todo con gente que quizás le ha puesto más el cuerpo a la lucha de conquistar determinados espacios,
sí.
Hay como un empuje para poder... Pero creo que es algo que va sucediendo con el transcurso del tiempo. Y bueno, las generaciones más jóvenes, quizás al manejarlo de otra manera, también se apropian de eso desde otro lugar, como con el salir del closet. A la gente, a las generaciones nuevas, les pasa que quizás entre sus pares encuentran un lugar seguro para ya comenzar a vivirlo desde otra manera. Entonces, de repente tener que sentarse con sus familias, que es el núcleo por ahí más complejo donde uno comienza a salir realmente del closet más que con los amigos, ya tenés una red de contención, ya lo empezás a vivir de otra manera, entonces te apropias de otros lugares desde otro lugar, aunque suena redundante, cuando tu red de contención inmediata en tu espacio más seguro, que son tus amigos, ya te dan otra confianza. Entonces vas saliendo y haciendo lucha, si se quiere, desde lugares más pequeños y vas construyendo visibilidad desde lugares más pequeños.
Muy interesante, porque además también, como decíamos antes, ella decía la entrevistada de que a los famosos por ahí se les exige mucho esto de salir del closet, de dejar en claro su sexualidad y a veces hasta a mí misma me aparece como una contradicción, bueno, pero es privado esto, es algo que lo tengo que hacer privado, es público, ¿hasta dónde es público? Y en este sentido me recuerda también a otras artistas, porque ahora, bueno, hablamos de Safos de Lesbos de hace 2600 años, pero esto viene pasando desde hace un montón. Hay un montón de artistas también lesbianas, parejas lesbianas. Bueno, Virginia Woolf, que tú la estuviste leyendo, estuvimos hablando estos días.
Marielena Walsh. Marielena Walsh vivió casi 60 años con su compañera y creo que recién los últimos 10 años de pareja blanquearon que eran pareja con Sara Facio, que es una gran fotógrafa. Pero se conocieron en un ámbito laboral y durante mucho tiempo vivieron a escondidas una relación que fue preciosa y las acompañó toda la vida prácticamente por no poder, no sentirse libres de vivirla a cuatro vientos.
Celeste Carballo también había contado.
Celeste Carballo con Sandra Mianovich.
Que Sandra Mianovich fue la que esta artista del rock argentino que tocó con Hijas de la Luna, que escuchamos aquí en Radio Iria, el 8M. Bueno, también muchísimas, Frida Kahlo también con
Chabela Vargas,
que hasta hay canciones, bueno, un montón de, por ahí decíamos hacer como rumores y cuestiones ahí de su vida, pero que también eso, por las cuestiones sociales, muchas cuestiones religiosas, porque a ver, si la respuesta, vamos a dar la respuesta a la pregunta de cómo pasamos de ser una mujer y escribir poemas a otras mujeres a que hoy en día sea un delito, bueno, ¿qué pasó por el medio? La censura de la Iglesia Católica, la Inquisición, todo lo que fueron en la Edad Media, la cuestión de los escribas, de que, qué textos reproducíamos y qué no, qué libros reproducíamos y qué no, eso fue decidido por un grupo selecto de la Iglesia Católica, dominada por hombres, realizada por hombres, que bueno, que en este sentido, así como hoy en día también hay cosas que parecen como que son pecado, en ese momento también se creían y eran esto, a Safo de Lesbos la censuraron completamente. ¿Cuántas otras artistas también quedaron dentro del closet o quizás murieron dentro del closet por nosotros, por esta sociedad que no les estamos dando el espacio, que parece demasiado importante la sexualidad de una persona a la hora de hacer lo que no tiene nada que ver con la sexualidad? Por eso hoy hemos traído, que hemos nombrado recién, a Chabela Vargas, bueno, una canción que es muy famosa, creo que es su canción predilecta, si buscas Chabela Vargas es la primera canción que bueno, que le dedica a Frida Kahlo. Ella en una de sus últimas entrevistas antes de morir fue que confesó un poco toda esta cuestión. Frida ya había fallecido, entonces, bueno, parece que fue un momento en lo último de como si fuese una confesión también, como algo que no era normal y
salir
que
del closet los últimos momentos de tu vida.
Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Que tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.
Són les 10 i 20, les 5 i 20. Anem acabant aquesta nova edició d'Ulleres Violeta avui amb aquesta convidada, amb la Gabriela, que ens arriba amb el seu testimoni des de l'Argentina. Està passant uns dies aquí de vacances. Per cert, Gabi, què tal en Formentera?
La verdad preciosa, estoy maravillada con esta isla. Es hermosísima, tiene una energía muy, muy hermosa. Bueno, además tengo una anfitriona de lujo.
Molt bé. Ve, Natalia, ¿qué más? ¿Cómo quieres cerrar este especial segundo cumpleaños de Ulleras Violeta?
Bueno, segundo aniversario de Ulleras Violeta con este día de la visibilidad lésbica, de la importancia. Y también decir que, bueno, que aquí en Formentera también hay un grupo que, de hecho, este mismo fin de semana hay una trovada de escaladores, 5, 6 y 7 de mayo, el día jueves aquí en Radio Ilia vamos a tener más información, vamos a estar hablando con gente que, bueno, que en primera persona trae esta actividad, que ya han empezado con actividades el año pasado.
Tenemos aquí una charla con L y diversas personas más que hablarán sobre este evento, 5, 6 y 7 de mayo aquí en Formentera.
Sí, y también un poco eso, la visibilidad lésbica también implica esto, visibilizar este tipo de actividades, visibilizar los grupos y la importancia que tienen estos grupos. Así que bueno, con esto nos despedimos este segundo año, segundo aniversario.
Feliz cumpleaños.
Muchas gracias, gracias de nuevo a Radio Ilia, a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que hacen que bueno, que este programa sea entre todas y todos y que nos empodere cada día más a las mujeres, tanto aquí en Formentera como en otras partes del mundo que nos escuchan. Y bueno, gracias a todos y todas, feliz cumpleaños. Y bueno, y nos quedamos con esta hermosa canción de un amor lésbico de hace bastantes años, entre Chavela Vargas y Frida Kahlo, que es una súper artista conocida. Muchas, muchas, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Gaby, por compartir hoy aquí con nosotros. Y bueno, y nos vemos en dos semanitas aquí en Radio Ilia.
Natàlia, Gaby, moltíssimes gràcies. Tornem tot seguit amb en Bernat Masferrer.
L'alma llorona que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí.